En Radio Sefarad, la entrevista.
España no ha tenido su holocausto, no ha tenido, no es como otros países donde tienen miedo, ¿no?, a negar el holocausto. Aquí no hay miedo a eso. Los grupos estos son no solamente antisemitas, sino antisionistas y anti-Israel, al 100%, de siempre. Hay una perseverancia en todo esto, ¿no? Esto es importante. Por eso se consiguen cosas. Bueno, pues conseguiremos cosas.
Vigilar, detectar y denunciar. Antes de partir hacia Jerusalén el pasado octubre, hablamos con el abogado Alberto Benassouli, quien ha dedicado gran parte de su vida a luchar contra el antisemitismo, el racismo y la xenofobia en España. Hoy, en Radio Sefarad, conocemos un poquito más a este héroe de nuestros días. Háblenos del encuentro en Jerusalén, del encuentro que va a tratar sobre antisemitismo.
Un tema
en el que usted es
experto. Invitado, sí, me invitó la Universidad de Tel Aviv, a la que siempre asisto. Organizan siempre una reunión sobre antisemitismo cada 2 años, y desde hace 14 años o así, y yo asisto a todas, ¿no? Siempre en un lugar distinto del mundo, en México, en Nueva York, en Londres, etcétera, etcétera. Y esta última la hacen en Tel Aviv y la dedican, es la primera vez que los 2 primeros días se dedican a un tema monotemático. Y van a traer a los especialistas más importantes del mundo en ese tema, porque es el centenario de los protocolos de los sabios de Sion.
De la publicación.
De la publicación, exactamente.
Del libro, por llamarlo de alguna manera,
bueno,
¿no?
Lo que sea. Sí. El libro de Jolío, de no sé quién. Bueno, pero está muy interesante porque lo analizan todos esos especialistas desde todos los puntos de vista, ¿no? Y luego habrán discusiones cada vez que hable a uno de ellos. Y luego iremos a Jerusalén, pero ya para celebrar el verdadero, digamos, reunión sobre antisemitismo en todo el mundo.
¿Va a presentar algún informe relativo al antisemitismo en España?
Sí, ya lo he mandado por escrito. No lo quiero ahora decir porque no, pero la exclusiva tiene quien me invita, ¿no?
Por supuesto.
Cuando yo regrese, con mucho gusto, lo pondremos en marcha.
Muy bien, y nos comentará a qué conclusiones ha llegado. Pero sí nos gustaría saber si ha tenido en cuenta el último informe del European Monitoring Center of Racism and Xenophobia, en el que señala a España como uno de los países, como el segundo país más antisemita de Europa. ¿Está de acuerdo con
esa? Y hubo también una de la DL, también, que era importante. Tal. Bueno, de todas formas, eso lo conozco, porque yo estuve invitado también en Bruselas por la Comisión Europea, ¿no? PRODIG, este año también, abril o algo así. Y fui también con los del B'nai B'rith, también fuimos allí. Y PRODIG estaba muy enfadado con esto de que no lo habían publicado, porque no se publicó en un principio, tal y tal, y entonces que cortó cabezas allí en el este. Y me alegro que las haya cortado, porque vamos, ahora ha nombrado una señora que por lo visto ya sabe algo más de todo esto. Aparte, yo hablé con aquí en Madrid con los de la ECRI, que son los que llevan la cosa sobre antisemitismo, y les dije cómo es que no se hacía algo sobre antisemitismo. Me dijeron, no se preocupe, que estamos trabajando en ello. En efecto, salió hace una semana. La ECRI también va a hablar, hace una declaración sobre antisemitismo y unas recomendaciones a todos los gobiernos. Eso habrá que seguirlo. Y luego también asistí a la OSCE en Berlín, ¿no?, que fue bastante importante. Pero volviendo a lo del otro, en efecto, hubo esa cosa, pero hubo más o menos con el dichoso, sobre todo el hecho de que no lo publicara.
¿Pero se puede hablar de España como de un país especialmente antisemita en Europa?
Yo diría que es difícil de contestar la pregunta. Hay un antijudaísmo de origen, digamos, por no llamarle antisemitismo, ¿no? Pero a lo mejor con antijudaísmo me lo aceptan mejor, ¿no? De tipo religioso, porque son 5 siglos que no había presencia, ni ahora la, tampoco la hay.
O sea, el componente religioso distingue para usted entre antijudaísmo y antisemitismo.
Exactamente, ha sido muy importante y todavía no está borrado, esa es la pura verdad, todavía no está borrado. Entonces hay ese fondo de antisemitismo y tal, y luego ahora se une todo esto nuevo, ¿verdad?, de la cuestión política esta, que si el antisionismo, que si son antis, que no antisraelismo, que no sé qué, toda esa mezcla que tiene la cabeza ya los... ya me entiende. La prensa aquí también está francamente manipula a la gente, así que todo esto es lo que... Por eso digo que es muy difícil, porque la gente no está bien informada aquí en España.
¿Le parece que es el principal motivo de que surjan...?
Sí. Yo creo que sí, que surjan todas estas cosas y todo esto que se escribe. Además... España no ha pasado, es decir, España no ha tenido su holocausto, no es como otros países donde tienen miedo, ¿no?, a negar el holocausto. Aquí no hay miedo a eso. ¿Por qué? Porque no han pasado por ello, no lo han conocido. Aquí, al final de la guerra, nadie sabía lo que había pasado. Escuchó un poco y se acabó. Pero no ha habido el problema de lo que no han cogido a judíos españoles o los han llevado de aquí a allí. No ha existido eso. Y eso es muy importante, porque en otros países eso, el hecho de que hayan tenido su holocausto, digamos, en su país, pues hace de freno en la conciencia.
¿Por sentimiento de culpa?
Pues no, yo no soy un psicólogo, no lo sé. No, puede que haya algo, puede que no, no lo sé. Pero que hace de freno, eso no me cabe la menor duda. Basta ver todo lo que se escribe aquí, o todo lo que se publica, o todo lo que se ve que tienen todos los cómics,
las viñetas en los periódicos.
Se ve, hay un fondo religioso y un fondo de negación del holocausto.
Tenemos en España el CAFDH, del que usted nos ha hablado en otra ocasión. Este centro
de la ADL, vamos, antiguo.
Sí. Este centro de comunicación lucha contra el antisemitismo, sí, el racismo y la xenofobia aquí en España. ¿Cómo llevan a cabo esta lucha?
Bueno, pues se hacen informes que se mandan a todo el mundo, informes muy documentados. Es la nueva forma de enfocarlo. Muy documentados, ya, de hecho ya hablaremos más adelante.
¿Y los informes, estos informes que produce el CAFDH, el antiguo ADL?
Lo mandamos también a la prensa.
¿Sirven? ¿Ustedes sienten que son productivos? ¿Logran el objetivo de luchar realmente?
Creo que es un poco pronto, pero yo creo que al final, después de mucho insistir, va a tener su resultado. Es decir, porque no hay que olvidar que se manda gente que a lo mejor al principio no hace caso. Procuramos mandarlo a gente con influencia siempre, de partidos políticos de esto, muchos de prensa de esto, ¿no? Muchos no harán caso, pero se les da sobre un tema en particular, cada vez un tema distinto, un tema en particular, se le da todo tipo de información. Es algo impresionante, es decir, todas las pruebas.
Pruebas, muy bien. Datos.
Exactamente, datos fehacientes.
¿Servirá para transformar la sociedad? ¿Estos informes ayudarán un poquito?
Primero hay que transformar a los que manipulan la sociedad y luego ya veremos si puede. Pero bueno, espero que todo lo conseguiremos, porque los judíos tenemos una virtud. Los judíos se creen que eso es un defecto, lo que voy a decir. No, pues no, es una virtud. Es que si hay 100 judíos, hay 100 presidentes. Y hay 100 personas que quieren trabajar,
100 opiniones,
y quieren hacer cosas, y quieren opinar, que quieren esto. Entonces hay una perseverancia en todo esto, ¿no? Entonces, esto es importante. Por eso se consiguen cosas. Bueno, pues conseguiremos cosas.
¿Se cuenta con un apoyo de instituciones, de algún otro grupo que también luche contra...?
Sí, vamos, yo, por ejemplo, mantenemos un contacto estupendo con el ADL, ¿eh? Eso no es verdad, ¿no? Incluso, yo voy a decir más. Ahora mismo hay una cosa muy interesante, y es que cada vez que va un jefe de Estado o un ministro de Asuntos Exteriores o lo que sea, un agente importante, a Estados Unidos, siempre pasan por Nueva York o por Washington y se reúnen con todas las organizaciones judías importantes. Las tres más importantes son, ya sabemos, la B'nai B'rit, el ADL y esta, ¿cómo se llama?, el American Jewish Committee, por ejemplo, y no sé si alguno más, pero siempre juntos. Ahora se reúnen juntos. El Moratinos ha ido últimamente a Estados Unidos, el viaje que hizo a Estados Unidos, y ya estuvo a verlos. Fue y habló con ellos. O sea, que no es que... Y le dijeron cosas y se dijeron cosas. No, no se publica, de acuerdo. Pero algo se hace, ¿no?
Sí, algo queda seguro y...
Algo queda, por lo menos la postura nuestra, claro que sí.
Hablemos de grupos neonazis en España. ¿Están controlados? ¿Se les conoce?
Se les conoce, sí, se les conoce. Ahora, si están controlados o no, eso ya hay que preguntárselo a la policía. Pero sí se les conoce, sí. Desgraciadamente existen. Los grupos estos son no solamente antisemitas, sino antisionista y anti-Israel, al 100% de siempre. Es decir, basta leer algunas webs de ellos, o revistas antiguamente. Ahora ya no se atreven tanto a hacer revistas, ¿no? Ahora hacen webs que generalmente están en otro país, desde otro país. Y sí existen, sí, y hacen mucho daño. Y además, es muy curioso, la extrema derecha es muy curiosa, porque ya hablo ya de la extrema derecha en general, ¿no? Por un lado, ponen carteles, ¿no? Ya no hablo de los neonazis, ¿no? Carteles. No a la inmigración, ¿no? No sé qué, no sé cuánto. Y hablan y sacan una manifestación contra los inmigrantes. ¿En dónde? Pues a lo mejor en Murcia, porque en Murcia tienen más fuerza, ¿no? O en Almería,
sí,
donde
con
también
todos
hay un caldo de cultivo.
Los invernaderos.
Los inmigrantes, etcétera, etcétera. Entonces ahí lo hizo. Pero al mismo tiempo, los mismos, la misma organización, hace, por ejemplo, se asocia a las manifestaciones de pro-palestinas o pro-árabes o por lo que sea, que también se celebra que hacen en España. Eso también ocurre.
Ha hablado de la policía. ¿Se cuenta con el suficiente apoyo policial para luchar contra estos grupos?
Espero que sí. Espero que sí.
¿Y a nivel legal?
A nivel legal, pues estamos asistiendo a un momento un poco, digamos, de tormentoso, ¿no? Que no sabemos todavía cómo va a quedar la cosa. Hay que esperar un poquito.
¿Esperar con esperanza?
Yo siempre, con esperanza siempre.
Muchísimas gracias por habernos ayudado a comprender mejor este tema.
Muchas
y por
gracias.
Haber aceptado nuestra invitación de venir a Radio Sefarad.
Gracias.